Siguiendo con las condiciones laborales, te quería preguntar, nosotros algo tenemos aquí, algo muy específico, que es vacaciones para formación, que es, por ejemplo, hacer un máster o un curso de lo que sea. ¿Lo tenéis allí también?
Esas son las congestion scientific, que esas son las vacaciones científicas. Normalmente son entre 3 y 5 días dependiendo del hospital, son remuneradas y se te cuentan como si hubieras trabajado. Y pues hay algunos hospitales, normalmente no tienes que justificarlas, hay algún jefe de servicio así un poco más tal que irá a decirte qué ibas a hacer, pero tú puedes ponerlo como jornada de estudio en tu casa y nadie tendría por qué pedirte nada. Pero bueno, hay algún jefe pues que es un poco más tiquismiquichi que te dice lo que sea. Pero yo mira, por ejemplo, ahora cambio de hospital y el 8 de octubre ya he pedido una congé scientifique para hacer un curso de resucitación y pues es un sábado, entonces me va a contar como si fuera un día que trabajo, cuando bueno, es un sábado, pero simplemente por decirlo, ¿no?
La formación extra o cursos así, pues tipo máster o tipo, pues eso, aquí por ejemplo el caso de medicina de emergencia, ¿son formaciones pagadas por el hospital o te las tienes que financiar tú?
A ver, lo que yo tengo que hacer ahora, en esta que voy a hacer por ejemplo el sábado y todo lo que son los European Resuscitation Council, todos esos te animan muchísimo a tenerlos y ellos te dicen, tú da la entrada y luego si la pruebas, mándanos tu certificado y te reembolsamos la cantidad que te hayas gastado. O sea que es un poco fastidioso porque tienes que hacer tú el primer pago, ¿no? Que a veces eso es caro, pero luego sí, una vez que está aprobado, sí que te lo reembolsan. Y luego pues esos son para los exámenes tipo, pues eres certificado en resucitación neonatal, eres certificado en resucitación pediátrica avanzada, no sé. Pero por ejemplo, másteres, congresos, otro tipo de cosas, ahí tienes que hablar con tu jefe de servicio y negociar. Entonces, si quieres irte a un congreso, pues a lo mejor no te cubren todos los gastos, pero sí una parte. Y bueno, eso siempre hay unos fondos para la formación y eso siempre tienes que hablar tú, pero normalmente siempre algo te dan.
Muy bien. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta caliente. Te paso la patata caliente. Salario. No hace falta que me des números exactos. A mí tampoco me gusta hablar de números exactos, pero ¿cómo está regulado eso? Para que yo me haga una idea aproximada, ¿cómo puede ser el salario de un R1, por ejemplo, o de un R2, con guardias, sin guardias?
A ver, también como digo, depende. Va a depender del hospital en el que estés, porque los hospitales universitarios, pues al final son hospitales más sociales, entonces hay menos presupuesto para los salarios. Y luego los hospitales asociados a las universidades, que son privados, pues siempre se pueden permitir subirte un poquitín el salario porque ellos tienen más presupuesto. Pero hay un salario mínimo de base, que es el que se da a los residentes. Yo te lo puedo decir directo, a mí me da igual, pero en primero, lo mínimo que yo he llegado a cobrar sin guardias ha sido 2.178 euros, eso es lo mínimo que te pagan que me han pagado a mí sin, o sea, cero guardias hechas ese mes.
¿Eso y es luego bruto o neto? Esto es...
Siempre me...
A ver, bruto es...
Eso es neto. Eso
vale, es neto. Plan... Ah, pero o sea, ya después, habiendo utilizado los impuestos, lo que te meten sí. En la carterita.
Sí, porque eso también yo creo que hay que decírselo a los chavales cuando ven un post en Instagram... Ven los brutos y a ver,
claro.
Es que los brutos en Bélgica y Alemania son impresionantes, pero porque pagamos la virgen de impuestos, o sea, entonces claro, ellos dicen, madre mía, voy a irme a Bélgica y voy a cobrar 4.000 euros, no vas a cobrar 4.000 euros, vas a cobrar la mitad.
Bueno, se hace mucho lugar eso así, pero ya te puedes...
Sí, sí, pero quiero decirte que la gente no ve la diferencia entre bruto y neto y como no sabemos lo que son los impuestos en estos países de Centro Europa, pues a veces vamos un poco desubicados.
Esa es otra.
Se vive súper bien.
Yo me saqué el máster en impuestos gracias a que vivo aquí, porque es que aquí te caen por todos lados impuestos.
Sí. A ver, que se vive súper bien, que van a tener un salario, como yo he dicho, sí. O sea, eso es sin guardias. O sea, que van a vivir muy bien. Y con guardias, pues depende del hospital y depende del tipo de guardias que haya tenido ese mes. Porque, por ejemplo, mira, mi primer hospital no nos dejaban hacer guardias de noche porque, oye, éramos todavía muy pequeños y ellos dicen que en ese hospi, como hay una maternidad y una neo y estamos muy frescos, pues no nos dejaban hacer 24 horas. Entonces, solo podíamos hacer guardias de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Entonces, claro, como son horas que son más prudentes, vamos a decir, pues teníamos un poco menos porque aunque hicieras guardias, pues no ganabas mucho. Y en este hospital, como ya que haces 24 horas, pues acabas ganando más. Una cosa también a decir es que a la inversa que en España, aquí el salario de base es muy bueno y las guardias no te suben enormemente y en España tú tienes un salario de base que es más bajo y son las guardias las que te sacan un poco hacia adelante. Aquí yo creo que mi diferencia entre guardias no guardias, pues a lo mejor son 350 euros al mes arriba o abajo. Sí,
exactamente no lo que pasa en Alemania. Las guardias no son espectaculares.
No,
porque no. Llega un momento que dices, no me compensa para lo que me estás pagando aquí.
A ver, que también lo que dije yo, hago 3-4 guardias cada 4-6 semanas. O sea, que si por ejemplo firmas el otro contrato y hiciera más guardias, pues sí que ahí, por ejemplo, yo ahora lo que suelo cobrar sobre 2.400, 2.600, dependiendo del mes en el que haga más o menos guardias. Y los compañeros que están firmando este contrato pues con más horas, pues a lo mejor ganan 2.800. Yo por 200, 300 euros de diferencia, pues no he decidido firmarlo porque prefiero descansar. Pero oye, cada uno su economía y su
disponibilidad. Aquí en Alemania ha pasado un fenómeno que te quiero preguntar si ocurre también en Bélgica, y es que, claro, como las guardias, pues igual no cobras pues tanto, no te compensa igual matarte en tu clínica, hacer guardias, porque sí. Lo que ocurre es que hay empresas, por ejemplo, hay hospitales que como tienen mucha demanda de médicos para hacer las guardias, pues buscan pues eso, médicos que vayan a hacer la guardia, por ejemplo, de noche, de día, en diferentes zonas, pero en las urgencias o en la unidad de stroke o lo que sea, ¿no? Y ahí pagan auténticas barbaridades, ahí sí que pagan bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se llama hacer trabajo de médico honorario y mucha gente ya lo está haciendo. Uh-huh. Es decir, ya sea fuera de su trabajo regular o sea, ya dedicado exclusivamente a eso, va a cubrir como las guardias a otros. Entonces sí,
otros.
Esa gente sí que gana bastante dinero. Y depende del contrato que tú firmes, pero lo puedes llegar a hacer. ¿Existe eso así también en Bélgica?
Como no sé en otras especialidades, no te sé decir al 100%, pero nuestro jefe de servicio a nosotros nos lo ha prohibido. Nos ha prohibido trabajar como médico fuera de su institución. ¿Por qué? Porque estamos en formación y si pasase cualquier tipo de cosa, si hiciéramos cualquier tipo de negligencia, él sigue siendo nuestro responsable legal en todos los aspectos. Entonces, pues todo lo que sea hacer guardias en otros hospitales, trabajar en cabinets, pasar consultas de pedia o incluso trabajar en una ONG con toda la buena voluntad del mundo, no nos deja hacerlo. Dice que durante nuestra formación,
eso es la política de cada casa, pero sin embargo eso sí. Es una,
pero luego una vez que eres residente eso está súper estilado, no únicamente, o sea, el residente aquí es adjunto, es que una vez que ya eres adjunto, que ya acabaste tu especialidad, eso se estila un montón aquí, pero no solo entre los médicos, también entre los enfermeros, los asistentes de enfermería. O sea, yo, pues, por ejemplo, mucha gente con la que trabajaba en mi otro hospital vienen a este hospital a hacer horas de noche porque pues se cogen un contrato ahí al 70%, cubren 4 noches en nuestro hospital y ganan más que trabajando al 100% en el otro.
Claro.
Eso es un nuevo modelo que está surgiendo ahora de trabajo, que viene pisando fuerte.
Claro, pero eso aquí, por ejemplo, se hace ya entre residentes. O sea, yo con los residentes que trabajo hay uno que está al 80% y la chica está al 50% o al 60%. Entonces, esta chica pues agarra y se va a hacer guardias a otro lado. ¿Por qué? Porque paga más. Entonces le compensa trabajar menos donde estoy ahora y ganarse dinero. ¿Qué pasa? Que también su formación va a durar más que la mía.
Más dura más tiempo.
Claro, dura más, pero bueno, si lo que ella quiere, pues ahí lo tiene. Y aquí la diferencia es que el que te da el trabajo, lo que aquí se llamaba Geva, es el responsable de tu seguridad y de lo que tú hagas. Por lo tanto, él asume tu responsabilidad. Si tú la lías o pasa algo, él es el que te va a cubrir, no el jefe de tu hospital principal. Entonces, bueno, es una algo interesante
diferencia. Que quería saber.
Te quería preguntar, ¿tu nivel de vida en Bélgica, cómo lo ves? ¿Salario? ¿Precio de vivienda?
A ver, sí que es cierto que ahora mismo hay una inflación que yo creo que afecta a todo el mundo, pero yo, a ver, quiero también tranquilizar a los chavales que yo sé que cuando sales de sexto no tienes dinero, es tu primer trabajo, yo creo que es un mundo totalmente desconocido y tienes muchísimo miedo, ¿no? Si tú vienes a Bélgica, no vas a tener que preocuparte del lado económico de las cosas, ¿vale? O sea, no eres millonario, no vas a estar conduciendo un Lamborghini ni viviendo en una mansión, pero vas a
vivir
cómodamente. No vives ajustado y vas a poder permitirte salir a cenar y vas a poder permitirte ir de compras y vas a poder permitirte darte unas vacaciones guays y al mismo tiempo ir ahorrando un poco para cualquier proyecto que tú tengas en el futuro. Comprarte un piso, un coche, lo que sea. O sea, no van a ser millonarios, yo tampoco quiero que la gente, porque yo creo que la gente está buscando mucho irse fuera porque piensan que esto es la panacea, no vais a ser millonarios, bueno, a lo mejor al final de tu carrera sí, pero ahora no. Pero no van a vivir mal, o sea, van a
No.
vivir muy bien.
Claro. Bueno, entonces, resumiendo, ¿te veo en Bélgica para siempre o quieres volver algún día a España? ¿Cómo lo ves?
Pues yo a priori, no sé, o sea, me gusta mucho el sistema aquí, mi pareja también está aquí, o sea que, pero no sé, yo desde luego que sí que me veo con un futuro aquí, hay una estabilidad laboral muy, muy buena, hay unas oportunidades muy, muy buenas y pues me da mucha pena, me apena mucho ver que España no puede ofrecer lo mismo, porque España es un país maravilloso, o sea, yo me encanta mi país, yo no soy alguien que reniegue de su país para nada, pero sí que es cierto pues que yo no me veo pues como veía, como habíamos empezado la entrevista diciendo, ¿no? Esos médicos internistas que se habían pasado toda la crisis del COVID y que pasaron de los aplausos a tener que hacer una oposición a los 50, 60 años porque no tienen plaza fija, a estar cobrando sueldos más bajos de los que les corresponde, a tener horarios de trabajo abusivos, ¿no? Entonces, yo hasta que esas condiciones no cambien, yo no creo que me vaya a mover de aquí, desgraciadamente, porque aquí pues te ponen todo tipo de especialidades, puedes trabajar al 60, al 50, al 80, las noches, los días, te ayudan muchísimo con la conciliación, se fomenta muchísimo la investigación. Entonces,
Claro, tú llegas a la conclusión que a la que llegué yo, que en todos estos países el sistema está adaptado al individuo y no el individuo al sistema. ¿Qué es lo que pasa en España? Tú eres un número, ¿no? Y apáñate. Y aquí no, aquí vas viendo que tú te vas perfilando como tú quieres y que tienes derecho a dar marcha atrás, ir hacia la izquierda, derecha, frenar, hacer lo que quieras. Y allí es como un tren que va a una velocidad y como si no lo coges a tiempo, estás como perdido, ¿no?
No, yo creo que aquí las condiciones. A ver, también hay que ver. Yo digo que la decisión es súper personal, ¿no? O sea, yo, como digo, yo soy una persona echada para adelante, muy aventurera. Si no ceno tortilla un día a la semana, no me voy a morir. Pero yo sé que hay gente que es muy casera, pues que le encanta a su gente, le
Que aquí también somos
encanta.
de tortillas, ¿eh?
Pues eso.
O sea.
Pero no sé, por ejemplo, yo me imagino tú eres gallego, pues. En Asturias, pues las señorinas que hablan asturiano y tal, hay mucha gente que le encanta eso, ¿no? Pasar el fin de semana viendo el fútbol y no sé qué, y hablar un poco asturiano con la señorina mayor y
Que
que te traigan
me enteré yo que hay un centro asturiano y un centro gallego ahí en Bruselas, ¿eh? Que
Es que están en todos los lados.
estamos en todos lados. Ya me enteré
Pero
yo.
bueno, pues hay gente que es muy casera, ¿no? Y esas cosas le aportan mucha vida y pues a lo mejor prefieren tener un poco pues menos estabilidad laboral, pero estar en su tierra, porque para ellos eso es lo primordial, ¿no? Yo en ese sentido soy más aventurera y pues me gusta tener un poco lo mejor de los dos mundos. Entonces yo creo que al final la decisión depende muchísimo de cada uno. Hay gente que será súper feliz con el sistema español, hay gente que será súper feliz en el sistema belga y hay gente que nunca será feliz en ningún
De ninguno,
sistema.
de ninguno.
Entonces,
Yo también los hay, ¿eh? Sí.
pues depende de cada uno.
Hay que ser positivos, eso es lo importante. Te quiero hacer la última pregunta para ya no darte más el coñazo aquí. Y es, ¿qué consejo le darías tú a todos estos médicos o estudiantes de medicina que se están planteando ir a Bélgica o que están en proceso de homologar el título? ¿Qué consejo les darías?
Muchos consejos. Yo ahora mismo miro hacia atrás y me hubiera gustado escuchar muchas cosas. Pero sobre todo que si tienen una idea en la cabeza y que si les apetece probar el venirse fuera, que lo hagan. Yo creo que uno de los mayores miedos que tenía y una de las cosas que más me echaba hacia atrás era el miedo al fracaso, ¿no? Y de no tener ese miedo al fracaso. Yo creo que en todo el proceso, me hubiera salido bien o me hubiera salido mal, he aprendido un montón de cosas que me han ayudado para mi formación ahora, que me van a ayudar para mi formación futura, no únicamente como médico, sino también como persona. Y no tener ese miedo al fracaso y pensar que si uno no tiene ese objetivo, todo lo que ha hecho es tiempo perdido, sino que mirar las cosas de otra manera. Si a ti te apetece hacer algo, hazlo y si te sale bien, pues te sale bien y genial. Y si no te sale, pues prueba otra vez o siempre te quedará el MIR, ¿no? Pero no hacer las cosas por ese miedo a qué van a decir mis compañeros de carrera, o mis padres, o mis amigos, y si me sale mal. Eso es lo peor que te puedes hacer a ti mismo, esa es la peor traición que se puede hacer uno a uno mismo, que lo intenten, que no es tiempo perdido. Yo me acuerdo cuando empecé la carrera y había gente pues, que se venía al segundo año de enfermería o que se cambiaba de fisioterapia o lo que sea. Esa gente a día de hoy está médico como cualquiera de nosotros. Y yo ya casi ni me acuerdo quién empezó conmigo en primero y quién se unió en segundo, ¿no? Pues es un poco la misma comparación que yo les hago. Que tú hagas el MIR un año antes, un año después, porque hayas querido salir y probar y buscar otras cosas, pues no cambia nada tu vida y simplemente hay que ver que las cosas te aportan de maneras diferentes.
Es que venimos de una cultura, por desgracia, donde se juzga demasiado y se entiende o se escucha poco, por desgracia. Pero cuando llegas a estos países, pues te das un golpe así en la cara y dices, caray, que aquí esto funciona en otra velocidad.
Sí, y es un poco, aquí se valora un poco, bueno, es un poco la meritocracia, ¿no? En plan, si verdaderamente te curras las cosas, vas a tener tu resultado.
Sí.
Y a mí eso es algo que me gusta de este sistema, ¿no? Que yo dependo de mí misma para salir adelante. Si yo peleo, pues a lo mejor no lo consigo a la primera, pero a la segunda o la tercera va a salir. Y eso es lo que yo digo a los chavales. Oye, a lo mejor este año no, pero si tú rotas con el jefe y investigas con él, es que te va a coger. O sea, es que no hay otra opción.
El que la sigue la consigue. Es así.
Sí, y es un miedo que tenemos todos. Es decir, es que me va a salir todo mal, siempre en el peor escenario posible. Y para nada. A lo mejor a la primera no, pero aquí a la segunda... Si te lo has currado, seguro que sí.
Bueno, no sé si se me ha escapado algo o quieres decir algo que a mí se me haya escapado.
No, nada, que los chavales que no tengan miedo y que, oye, que es tan válido hacer un MIR como irse fuera, que hay cosas positivas y negativas en los dos sistemas y que nosotros estamos aquí para ayudarles y que cualquier tipo de miedo o de inseguridad que ellos hayan tenido, pues que nosotros lo hemos tenido... Por doble, porque yo creo que cuando nosotros empezamos a venir, pues la asociación la asociación todavía no estaba muy formada y pues tampoco teníamos muchos contactos y pues ahora que tienen una muy buena red de apoyo para
¿cómo estás ahí? ¿En Bélgica?
Sí, y que jolín, que ya... y que ya, pues mira, este año se van a venir varios chicos y pues está muy bien y que no tengan miedo y que nosotros les ayudamos en lo que sea.
A ver si nos juntamos en el centro asturiano o centro gallego ahí de Bruselas. Una buena paparota. Bueno, pues te quiero dar las gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Ya pues estaremos en contacto y pues eso, la gente si tiene pues alguna duda respecto a Bélgica, pues que te contacten a ti o a Débora, que sois las expertas del tema. Muchas gracias por todo, ¿vale?
Nada, gracias a vosotros.
Chao.
Chao.